las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
La tribu.
Que Sergio Ramos, junto a Piqué, han sido los mejores defensas de España, eso está claro, y que sus equipos están perdiendo puntos por su culpa, pues también hay que decirlo todo, ¿no?
628 26 90 92.
Tercer tramo de A Diario, tiempo de la tribu. Ya lo sabes, puedes opinar, reservar turno en el 91-443-6501 y en el 628-2690-92. Estamos con Iván Bonales, Pablo López, Rafa Beato, Látigo Serrano y John Cuedo. Para ir cerrando y metiéndonos ya en harina de lo que va a ser la vuelta a la competición liguera, Pablo, de lo que has visto este fin de semana largo de selecciones, ¿te ha llamado algo la atención?
Bueno, hombre, yo creo
que Alemania, los problemas que está teniendo.
El partido de Holanda contra Alemania me gustó mucho. Holanda, fíjate que ha tenido una travesía en el desierto en los últimos años y parece que se está reencontrando y al final va a ser una de las favoritas para la Eurocopa. Todo lo contrario que Alemania, que está ayer ganó, es verdad, pero que está encontrando cada vez más dificultades para desarrollar su fútbol. Creo que nos hemos acostumbrado ya, y es peligroso, a estas fases de clasificación sin sustos. Desde aquella repesca, creo que fue contra Eslovaquia, para ir al Mundial de 2006, creo que no hemos tenido ningún susto, ningún problema en las fases de clasificación, y hace ya 13 años, y creo que es meritorio. El 30 de 30 es difícil, pero posible, pero vamos, creo que faltando casi la mitad de la clasificación, España tenga pie y medio ya la Eurocopa, tiene mucho mérito. Y luego, pues, los futbolistas. Por ejemplo, hoy tengo muchas ganas de ver, a lo mejor es una pedrada mía, tengo muchas ganas de ver a Trippier. Inglaterra hoy juega y bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve el lateral derecho del Atlético de Madrid, que para mí está siendo una de las revelaciones de la temporada.
No, sobre todo un gran acierto de la parcela deportiva del Atleti, que llama la atención que un jugador que estaba en el Tottenham, al que no le quieren renovar, no se supo nunca muy bien por qué, no haya tenido mercado en Inglaterra, no, por lo menos que aparentemente
22 millones de euros.
El Atleti no haya tenido tanta oposición, ¿no?, por parte de algún club inglés con poderío como
además,
para poder hacerse
con
un jugador.
El Tottenham es un equipo muy difícil. Es decir,
sí, pero parece que no le querían renovar, que el Tottenham quería liberarse de él. Vale,
no,
perfecto, pero
Dios.
Que ningún otro equipo inglés haya puesto ahí la pasta encima de la mesa para intentar ficharlo.
A ver, si le hacemos caso a lo que está diciendo él, si es verdad, que yo no tengo por qué negarlo, por qué dudarlo, uno de los factores que influyeron en su decisión es Simeone. Él tiene muchas ganas de trabajar con Simeone y de hecho le está poniendo en cada entrevista auténticamente por las nubes. Es verdad que la imagen que proyecta el Atleti es un equipo bastante defensivo, que bastante conservador, que se guarda bastante en defensa, y eso para un lateral inglés pues le atrajo bastante y le llamó la atención. Trippier es un acierto, es un tipo que sabe jugar desde el lateral, que pone centros muy buenos y que meterá algún chicharrito, lo veremos, a balón parado. Así que yo creo que es un acierto total.
Y que retomando mi batalla por lo mal que ha hecho las cosas en Madrid este verano, carece de sentido que el Atlético pague 22 millones por el titular del subcampeón de Europa y el Madrid pague 50 millones por el suplente de la selección francesa o con un chaval del Olympique de Lyon. O sea, eso es a lo que voy. Es decir, Trippier, ¿te gustará más o te gustará menos? Pero es un tipo contrastado. Mendy, pues desde luego es un proyecto. Puede ser buenísimo, yo no lo sé. Le he visto poco. El otro día en Villarreal me pareció normal. Cuesta 50 millones. Entonces, eso es lo que yo reclamo, que se hagan las cosas bien. Es decir, que las oportunidades de mercado, sea por el club o sea por el entrenador,
hablas de un zurdo, Lodi, mala pinta tampoco tiene. ¿Eh?
No. Se le ven cositas, sobre todo hacia arriba, y lo otro lo puede aprender.
Jugador amarcelado. Es decir,
eso es. A lo que no aprende un futbolista es a centrar. casos como Álvaro Arbeloa son palmarios. Juegas 20 años en la élite y no aprendes a centrar. Pero a defender sí se aprende. A colocarte detrás de la línea de la pelota, a seguir tu marca, a no perder la espalda. A eso se aprende. A tener buen tobillo para que la pelota no vaya al tercer anfiteatro, a eso no se aprende.
Entonces, pregúntale a Peña, el extremo en su día de no sé qué equipo, que vino a Eibar y Mendilibar le ha metido, vamos, le ha hecho un lateral extraordinario.
Bueno, claro, pero que la táctica del fútbol, la disciplina, eso se aprende. Pero el talento o lo tienes o no lo tienes. Entonces, este chico del Atlético yo también le he visto poco, pero me parece que tiene técnica. Y a lo que decía Raúl de las selecciones, que nos hemos desviado un poco, a mí me gustó mucho España contra Rumanía, mucho. Me gustó mucho el primer tiempo donde presionamos, cómo recuperábamos la pelota, lo verticales que éramos, el daño que hacíamos por banda, sobre todo con Jesús Navas. Otro reinventado, Jesús Navas, otro tipo que ha sido extremo toda la vida, reinventado a lateral. ¿Por qué? Porque llega cinco veces y te pone cinco balones.
Yo pensaba que Carvajal igual, que iba a ser titular hasta la Eurocopa,
está muy
seguro.
Mal, ¿eh? Lleva 18 meses, llevaba un añito y medio muy, muy flojo. Y es que Jesús Navas, fíjate cómo está, el otro día para mí me hizo un primer tiempo.
No, fantástico.
Mientras libró la gasolina,
irse con una facilidad de lateral rumano y ponerla, en cada jugada y ponerla bien.
Claro, porque la clave no es que tengas un lateral muy rápido, que llega muchas veces, que remonta muchas veces en línea de fondo, sino de esas veces que remonta, ¿cuántas acaban bien? ¿Cuántas acaban en final feliz, en asistencia de gol, en una jugada de peligro de falta lateral?
Ejes Navas.
Claro, por eso, que es un tipo que es muy bueno y además conoce el oficio. A mí España, desde luego, me sorprendió muy positivamente, me gustó mucho contra Rumanía.
Mira, en eso sí que ha cumplido Robert Moreno, sí que ha sentado a Carvajal y ha puesto al que está mejor, que es Jesús Navas. Yo, de conclusión de este periodo, Varela, es que España sigue siendo candidata a todo. O sea, por mucho que desempeñen algunos, yo no veo ahora mismo una selección súper, súper favorita. O sea, es
peñazo.
Va a ser una Eurocopa muy abierta y España va con opciones de campeonar. O sea, para mí está en el top 3 y con opciones a todo.
Un peñazo.
¿Un peñazo el qué?
A mí no me están gustando en absoluto. No me ha gustado la selección española. Me parece un juego predecible.
¿El de Rumanía?
Honestamente, sí. Yo
te voy a decir, exigente, joder, como sea, estás exigente con el Tenerife. Le estás dando palos hasta el juicio final.
Pues sí, porque cuando cobras, y cuando eres, lo siento, a mí especialmente, o a lo mejor me acostumbré del año 2010 en adelante o del 2008 en adelante, honestamente, a mí me parece, a día de hoy, pues momentos sobre 90 minutos, hay minutitos en los cuales tú dices, me gusta, sí, pero hay otros momentos que yo digo, Dios mío, voy a ver si puedo poner Netflix. Honestamente, pero ojo, no te hablo ya solo de España. Te pones a ver un poco de Alemania y tres cuartos de lo mismo. La única que medio escapa y que tú dices, fútbol a día de hoy que se ha recompuesto es Holanda, como bien decían antes. Pero lo pones a ver y tú dices, este break de selecciones, cuidado, a mí otra cosa no. Pero la ilusión que antes tenía, a lo mejor es que estoy bastante cascado, la ilusión que antes tenía de ver las selecciones, que era algo súper bonito, guapo y llamativo, y que cada uno reflejaba una idiosincrasia futbolística de cada país, a mí a día de hoy, pero tampoco, general de selecciones, me parece tampoco, un peñazo, Iván, tampoco, de dimensiones bíblicas.
Tampoco nos flipemos con Holanda, porque es verdad que está construyendo el equipo desde atrás, los centrales son maravillosos, De Jong, el centro del campo es muy bueno, sí, pero sigue jugando Ryan Babel.
¿Y arriba quién? Eso
pues eso, y está jugando Ryan Babel, pero Memphis Depay, que prometía mucho y que se ha estancado una barbaridad. Es decir, que ya no existe ahora el típico delantero holandés que era extraordinario, que ya no hay. Ya no hablo de Van Basten, hablo de un Hasselbaink. Es que ese delantero ahora cuesta mucho encontrarlo en Holanda.
Es que venimos de un ciclo donde había dos selecciones súper favoritas, que eran España y Alemania, que han acometido un proceso de renovación que es natural por edad y que te hace abrir el abanico. O sea, antes eran España y Alemania favoritas a todo, y ahora pues Portugal porque tiene a Cristiano, Francia porque viene a ser campeona del mundo, puedes meter a Inglaterra que tiene a Harry Kane y que sabe competir también en los grandes torneos.
¿Sabes pero es quién que no va hay, a dominar no hay el, nada... fútbol, el fútbol europeo los próximos años, John?
Dime.
Para mí, Portugal. Portugal tiene una generación de chavales, ya no solo yo, Félix, que posiblemente sea el que, claro, es el más caro.
Sí, pero el central de Benfica es bueno.
Muy
Bruno,
bueno.
Bruno Fernández también.
Les falta un portero.
Neves. Bueno, sí, está.
Le han ganado la Copa de las Naciones esta, ¿no?
A mí me parece que como tres o cuatro piececitas y también como el entrenador, chapa la antigua, muchos éxitos, deje paso a los jóvenes, ostras con Portugal, cuidadito con este equipo.
Claro, eso es que, o sea, tienen, son jugadores que tienen un potencial enorme. Rubén Díaz era el central que quería decir. Que el Madrid lo estuvo mirando. Pues por ese tipo de futbolistas, claro, hay que darle la oportunidad. Pero luego hay que dar el paso. O sea, venimos de unos éxitos. En el caso, por ejemplo, de España, claro, nos hemos quedado en el espejo del año 8, 10 y 12. Claro. De hace 7 años, es que aquello, es decir, es que Puyol hace mucho tiempo que ya no juega, pasó. Es que Xavi, entonces claro, si nos vamos a mirar en ese espejo, siempre nos vamos a ver gordos y feos, siempre nos va a parecer que Rodrigo no mejora al mejor Busquets, que Thiago no mejora al mejor Xavi, que Kepa o De Gea no mejoran al mejor Casillas, porque es verdad, porque nos juntamos con una generación de futbolistas de los que nacen uno cada 50 años, al menos 5 o 6 de ellos, desde David Villa, Iniesta, Xavi Alonso, o sea, es que éramos muy buenos. Entonces, ya no somos eso. Y a día de hoy en el panorama mundial no hay una España, no hay una selección clarísimamente dominadora y mejor que las demás. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no somos ni mejores que nadie, ni peores que nadie. Y a partir de ahí es construir el equipo, construir nuestra idea desde la realidad, que ya no está Iniesta, que ya no está Xavi, pero que los que tenemos son buenos.
Porque son todas iguales o similares,
sí,
más o menos.
Sí, hay un efecto imitación, eso es verdad.
Efectivamente, y además de eso súmale algo que tiene que ver directamente con nosotros, con nuestra profesión. Es decir, los futbolistas de estos últimos 3-5 años los hemos convertido, se han convertido, y los clubes y las federaciones los han convertido en muñecos inalvis. Es decir, antes te transmitía... los escuchabas y lo que te decían lo veías en el campo, y a la inversa. Hoy en día, la imagen tanto de las selecciones o de la selección, de los equipos o del equipo, y de los jugadores y de sus presidentes, de su directivo y compañía, Teletavi.
Sí, la
Teletavi. A mí me aburre, es sí, un sí. peñazo. Yo a la gente la admiro, o sea, a la gente, igual que los políticos, la admiro. O sea, a la gente la admiro, que sí. Diga, sigo viendo esto, sigo escuchando al otro, sigo el otro. Los admiro, porque llega un momento en el que tú dices, Dios mío.
Iván, lo que ocurre es que tenemos muchos años. Es decir, hemos visto, los que tenemos cierta edad, las peleas Mendoza Núñez, Gil Caneda, Díaz Vega, árbitro contra Cruyff. Hemos visto Bullo contra Futre. Entonces, claro, ese fútbol que tenía... un componente de incorrección política, es que eso que ocurría en los 90, tú lo pones ahora y los chavales jóvenes flipan. O sea, los chavales jóvenes no se imaginan, salvo que hayan visto el documental de HBO, que un presidente como Gil se pega con otro presidente en las puertas de la liga. No defiendo eso, pero digo que era parte del espectáculo, que era un fútbol más descarnado.
Era la realidad,
más
la vida.
Duro, pero más real. O sea, ahora es verdad, es todo un poco teatrero, y en algunos casos es postureo puro. Es que no hay un jugador que el jugador que se equivoca porque dice la verdad acaba siendo noticia 5 días. Claro. Y lo hilamos con Sergio Ramos.
A mí cada día las selecciones, el break, la liga de primera, la liga de segunda y la de cualquier otro me recuerda a la película Demolition Man. Propicios días. Y de repente se hace, ostras, Pedrín, multa de tantos tal. Pero ¿esto qué es? Es que hemos llegado a un punto en el cual el quedabienismo total y absoluto hace que esto no puede seguir. Y además se quiere llegar hasta un control absurdo en momentos. Y de no dejar a la persona que piense. No nos olvidemos, Látigo. Pienso luego, existo. Y los jugadores de fútbol, de baloncesto, de tenis, de lo que sea, son personas relevantes en la sociedad. Y que tienen que tener una formación dentro y fuera del deporte que practican. Y tienen que saber qué decirnos. Y cómo hacernos llegar un mensaje para las nuevas generaciones. Lo de ahora da pena.
Es eso que se llama líderes de opinión, es decir, lo que diga un futbolista o lo que diga Rafa Nadal. Fijaos el ejemplo de Rafa Nadal, jamás se ha mordido la lengua en nada. Y
nunca.
A veces ha dicho cosas que no gustan en según qué sectores de la sociedad, pero él ha dicho lo que piensa. Que ocurre que cuando estás en el pedestal de Rafa, al que te has subido por tus méritos y por tu trabajo, lo que tú digas, a ver quién tiene narices a afearte la conducta o a rebatírtelo. Pero eso sí que es verdad, yo también lo echo de menos en el 99% de futbolistas, entrenadores y presidentes. Se han metido todos en la dinámica de decir, o sea, tú haces una entrevista a un entrenador y yo sé lo que te va a contestar. Según hagas la pregunta, yo te escribo una respuesta y me equivoco muy poco, porque es que es el mismo mensaje constantemente.
9:14, 8:14 en Canarias. Estamos hablando aquí un poco ya en términos casi filosóficos a propósito de la Liga, una Liga que vuelve, con, yo creo que con partidos interesantes. Uno de ellos, sin ir más lejos, hablabas del Atlético de Madrid en Donosti.
Manoleta, sí.
John, yo creo que un examen de altura, ¿no?, para el equipo de Imanol. Veremos el reto, si es capaz de ganarlo, de sacarlo adelante el equipo del Cholo. De momento, el único equipo que ha sido capaz de ganar en las tres primeras jornadas. Y vamos a ver también la reacción del Madrid. Se supone que con el debut de Eden Hazard ante el Levante y con un Barcelona que ya veremos si incorpora a Messi y cómo asimila también todo este traqueteo del mercado de fichajes, con el papel secundario que ha tenido en este primer mes de competición Iván Rakitic, un hombre absolutamente clave para Ernesto Valverde. ¿Qué os apetece del fin de semana?
Hombre, a mí, porque llevamos 20 años sin tener un campo de fútbol en Donosti, ver por fin un campo de fútbol, que la Real ha tenido un estadio y el Atlético va a venir, o el líder va a venir a un estreno que va a ser una fiesta, a un equipo que tampoco ha tenido mucho internacional, a un equipo que fue un desastre en San Mamés, pero que se va a venir arriba. Con lo ambiental, la Real tiene 32.500 socios y bueno, el partido del sábado aquí va a ser un partido exigente para el Atlético de Madrid. Vamos a ver también cómo hace el Atlético en esa presión adelantada que le mató el otro día a la Real, pues para intentar pillarle al equipo de Imanol. Y a mí, Varela, una de las conclusiones, que antes no he dicho nada de estas tres primeras jornadas, es cómo Simeone ha sido capaz de, cambiando tres piezas atrás en algunos partidos, pues que nadie se dé cuenta de que esta defensa del Atlético de Madrid es una defensa reconstruida, nueva, virgen prácticamente, y menos 15 minutos de empanada contra el Eibar, el Atlético es a día de hoy el equipo más solvente que hay en la Liga, un equipo que ha hecho pretemporada, que ha hecho un stage y que se le está notando que está haciendo un stage, y un equipo que, como haga un poco de bolsa de puntos ahora, a ver quién lo baja después de ahí arriba.
Hay que comentar, es verdad, puedes tener razón, John, pero yo creo que con respecto al año anterior, con respecto a la época anterior, el Atlético tiene mejor lateral, pero peor central. Es decir, peor parte central y mejor parte lateral. Tanto lo hablamos antes, Trippier como Lodi, creo que aumentan el nivel de Juanfran o de Felipe. Pero hombre, las bajas
que
de
son
Lucas,
nuevos, López, O sea, que es una defensa sí. nueva. Pero, y claro, una defensa nueva que está funcionando.
Pero John, es que se fueron tres titulares.
Por eso digo,
tres
pues
titulares
el mérito,
de una atacada.
El mérito,
o sea, 3-4.
El mérito del Atlético de Madrid. Que hemos estado todo el verano hablando de no, que no va a ser candidato y con, mira, todos los líos de Griezmann y tal. Y el Atlético calladito, ha hecho un equipazo. Y es de los grandes el que no ha fallado.
Y a mí me da la sensación que uno que apenas ha jugado en este tramo inicial de temporada y que va a jugar muchos minutos es Felipe. Creo que Felipe, el central del Oporto, creo que me da a mí que va a ser importante.
No más Vitolo, más es que en el Atlético de Madrid todos son buenas noticias. Al final recuperas a un jugador como Vitolo, que desde el rol secundario sale y cumple.
Vitolo está en un estado de forma como nunca en el Atlético, como nunca. Vitolo está como estaba en el Sevilla, como estaba en Las Palmas. En año y medio no estuvo en este estado de forma.
Y justo se le ha apagado un poco el Diego Costa este que hemos visto en pretemporada, que era todo fuego y que para mí es fundamental. O sea, para mí, si el Atlético, este Atlético ya formado, más Diego Costa enchufado,
duda del Atlético de Madrid.
Espabilen el Madrid y el Barça.
Lo llevo diciendo desde que empezó la temporada, son dos. Uno, que no hay lateral izquierdo suplente. Que sí, puede ser Hermoso, puede ser Saúl, puede haber Bersálico a pierna cambiada, lo que tú quieras, pero no hay lateral izquierdo suplente. Y otro, yo creo que sí hacía falta un Rodrigo de la vida. Un perfil así, verdaderamente para aspirar a todo. Porque es cierto que Costa y Morata son dos delanteros formidables, pero con propensión a lesiones y a sanciones.
Pues son dos cosas que tienen arreglo en el mercado de enero, ¿eh? Un lateral suplente, claro, y un jugador como Rodrigo, si el Atlético consigue colocar a Correa. Es decir, no, lo que le hace falta al Atlético, comparado con lo que le hace falta al Madrid y al Barça, o con lo que se han quedado sin comprar Real Madrid y Barça, es caza menor. Claro, porque el Barça quería Neymar. Es que el Barça quería un jugador
No quería Neymar.
¿El Barça?
No quería.
Bueno,
el Barça no necesita a Neymar.
Para mí sí, para mí Neymar le hubiera dado un salto de calidad al Barça de rayando la alineación de vida.
¿A quién te cargas?
No, pues cada día uno, me refiero que con Neymar.
No, que cada día uno no, Látigo, es que Messi no te lo puede cargar. Messi tiene que ser cuando él quiera.
De los otros tres, cada día juega uno. Y en el 70% de mis partidos de local en el Camp Nou, que son la mitad de los que juego en el año, juegan los cuatro. Yo, como entrenador, en el 70%, es decir, contra Levante, contra el 70% de los equipos, menos el día del Madrid, del Valencia, del Sevilla, y bueno, el día del Madrid también te pongo los cuatro para hacer daño. Pero Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid, cuatro partidos, eso no los pongo en el Camp Nou, el resto con los cuatro. Y me parece que raya la alineación indebida. Es decir, un equipo que junta adelante a Griezmann, Neymar, Messi y Luis Suárez, pues vamos, es que va a ganar por
no
inercia.
No siempre es la mejor solución, ¿eh? Bueno, esa fórmula ya la puso en práctica el Madrid de los Galácticos y se le criticó mucho, Zidanes y Pavones.
A mí me da la sensación que los cuatro, sí, claro, a ver, que es que como el Dream Team, pero creo que desequilibraría mucho al equipo.
Bueno,
mucho.
Yo, por ejemplo, yo me parece que le hacía más falta al Madrid que al Barça,
evidentemente.
Hombre,
sin ninguna duda.
Porque el electroshock que provocaría en la competición, en el rival, en el público, que a mí es lo que me apetece ver este fin de semana. ¿Cuál es la reacción del Bernabéu? Como el año pasado, para ver esto no vamos, es la hora del Bermú, y entre Bermú y Bernabéu me quedo en el Bermú, o voy a ejercer mi derecho a enfadarme, si toca. Es decir, si Madrid gana 4-0 al Levante...
Látigo, Neymar pondría muy cachondo al Madrid.
Vamos.
Mucho,
haciendo cola hoy para entrar a mi abono, por supuesto. Pero es que a veces no, siempre, en el deporte, que solo gana uno, que eso se nos olvida, solo gana uno, se vive de la ilusión.
Claro.
La ilusión es el motor. Cuando Florentino Pérez decide regresar a la presidencia del Madrid en 2009, su eslogan es: el mundo nos está esperando, vuelve Florentino, vuelve la ilusión. Claro, si tú vas a vender, vuelve la ilusión con Jovic, Militao, Mendy, pues no, evidentemente no es lo mismo que
si hubiera fichado. Sí, pero digo que no ha podido enseñar a Hazard todavía.
Claro.
El día que Hazard debute y meta dos goles y tal, pues va a ser eso de la ilusión de este año es Hazard.
Pero es el único fichaje que tiene Vitola de titular. El único.
Y que objetivamente es muy bueno. Ya veremos en qué estado de forma está, si está más o menos redondo, pero desde luego es un jugador cuyo talento y su carrera es la que es. Hazard no es un recién llegado. Hazard es muy bueno y mejora el equipo. Pero hombre, Hazard más Neymar más Pogba habrían mejorado bastante más el equipo. O sea, eso es una evidencia. Entonces, claro, yo quiero ver eso. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuánta gente va? Y de la gente que va, si el partido se tuerce, como se torció el día del Valladolid, bueno, Villarreal era fuera de casa, pero ¿cuál es la reacción de la gente? Si la gente ya está, como escribía Gistau ayer, aburrida, o sea, ya está en la jornada 3 y dice, uff, qué largo va a ser esto.
Tremendamente recomendable lo de Gistau de ayer.
Y tremendamente veraz lo que escribe. Estoy al 100% de acuerdo, además de la manera que está escrito. O sea, es que es
largo sopor, era algo así,
¿no? Es que es eso, es que viene a decir que al Madrid se le va a hacer muy larga la liga.
Bueno, pero porque el Madrid no ha podido enseñar su cromo nuevo. O sea, al final, ¿qué hemos visto? Tres jornadas de vídeos de Joao Félix.
El mejor jugador que se ha traspasado este año en el mundo, ¿quién ha sido?
Para mí, Hazard.
Griezmann.
Para mí, Griezmann, Hazard, sí. Bueno,
lo tiene el Madrid, ¿no? Pues si no es el mejor, es el segundo mejor. Desde luego, de los que han venido a España, es el mejor.
Bueno, Joao Félix hay que verlo. Félix. Bueno, también Félix... era más... Ha costado más o menos lo mismo, pero era más... O sea,
¿te parece mejor Joao Félix que Hazard?
No, a día de hoy no.
Raúl, ¿estás preguntando esto en serio? Esto es una broma, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué es lo que te parece?
Joder, porque van tres jornadas de liga. Bueno, pues... Pero que habrá que hacer balance cuando acabe la liga, ¿no?
Pues por eso.
Digo yo, ¿no? A priori todo es buenísimo, todo es maravilloso.
Es que como aquí hay tanto Sandro Rey, que ya sabe absolutamente todo, sí, muy bien gestado, sí, pues si no tienes ilusión, pues cómprate un perrito piloto, a mí que me cuentas.
Pero Raúl, es que la ilusión es libre.
Vamos a ver, el Madrid ha fichado a un lateral internacional.
Del Olympique de Lyon.
Ah, sí, muy bien.
Sí, vale.
No mejora a Marcelo.
Y el Atlético de Madrid ha fichado un tío del Palmeiras o del Flamengo,
Tottenham.
Resulta que ha salido un fenómeno. Sí, un tío que ha dejado salir el Tottenham. Wow. Mal, muy bien.
Pero
¿qué me estáis contando? Pues por eso.
Claro,
pero es que yo estoy con Beato. No, ha fichado suplentes. ¿Y usted qué sabe si va a acabar jugando la T como titular Militao?
Poco probable.
¿Usted qué sabe?
Poco probable.
¿Y Felipe? A ti, Felipe, te parece que va a ser titular. Sin embargo, Militao no.
No, mira, la diferencia entre Felipe y Militao.
¿En qué te basas? Perdón, un segundo.
Yo te lo digo.
¿En qué te basas para decir que Felipe va a ser titular y Militao no?
No, yo no he dicho que Felipe va a ser titular.
Sí,
creo que Felipe va a jugar muchos minutos.
Bueno, pues lo mismo que Militao.
Porque creo que la diferencia entre Militao y Ramos y Varane es mucho más pequeña que la diferencia entre, pero mucho mayor que la diferencia entre Felipe, Savic y Jiménez.
La diferencia
por eso
es
mismo.
Que cuando a Loporto llegó Pepe
no
en invierno con 48 años, al que mandaron al lateral izquierdo no fue a Felipe, fue
¿qué
a
tiene que ver eso, Lati?
Hombre, pues que el entrenador decidió...
No van a mandar a Pepe. Si traes a Pepe, pues mandarás al jugador que sea capaz de adaptarse. Es que también Mario Hermoso es central y lo mandan al lateral izquierdo.
Sí, claro.
Pero no mandan a Savic.
Pero en el Madrid...
Claro, es que no mandan a Savic. Y cuando necesitaron, como en su momento, un medio centro, mandaban a Jiménez. No mandaban a Juanfran Torres, pues mandan al que sabe jugar.
Tú,
Lati, no hagas trampas.
látigo, descartas al Madrid para la pelea por todo, ¿o no?
Hombre, el Madrid, que viene a ser tercero en las dos últimas ligas, a mí me parece que por lo menos quedar a 10 puntos, o sea, acortarla, porque a mí me decía la gente, jo, este año peor que el anterior. Yo decía, hombre, espero que peor no, que quedamos a 19. Pero yo creo que el Madrid, todo lo que sea quedar a menos de 10, pues ya está bien. Yo creo que, o sea, no va.
Tú
no
lo, lo descartas, o sea, ahora mismo en la pelea, sí, por la Liga, pero, por la Champions.
Mira, pero estamos hablando de trampas. Hablando de trampas y, joder, deje. ¿Vosotros pensáis que Jovic va a jugar 30 partidos como titular este año? ¿Por qué no? ¿Pensáis? No, da igual. Estamos hablando de planificación, Beato. De planificación. Es más, si selecciona Benzema, lo que va a hacer el Madrid es comprar otro delantero en el mercado de invierno.
Ahora hablamos de planificación. 9-24, 8-24 en Canarias. No conviene que nadie se vaya de vacaciones, ni siquiera Beato, que tiene el turno de la palabra. Enseguida se lo concedo. Es lo que nos recomiendan nuestros amigos de Codere. Ya lo sabes, regístrate ahora en codere.es y disfruta de nuevo de nuestro triple bono. Juega con responsabilidad, siempre para mayores de 18 años. Codere.
En Radio Marca. A diario.
¿Le quitarías un 30% a tu salón? Ese maravilloso lugar donde está la tele. Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ico.es, en el 900-121-121, y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Sergio Cobrado y Sergio.
Buenas tardes.
Marc Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3 y media a 4 de la tarde por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
La Tribu.
Buenos días, Radio Marca. Felicidades por el programa. Os habla un culé desde Barcelona. Bienvenido, Látigo Serrano, el mejor de las tertulias, aunque seas merengue, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Este es el hermano de la novia, seguro, cuñado o algo.
Sí, de hecho, sí, muchas gracias a mi familia, que no llame.
Es del mismo partido, seguro.
Bueno, aquí estamos en Tiempo de la Tribu, 9:30, 8:30 en Canarias, con Pablo López, con Iván Bonales, con Rafa Beato, con Látigo Serrano, John Cuezva. Un apunte breve, que estamos esperando la comunicación con Abuel Miranda. Beato, sí, para cerrar.
Decía que...
Ahora reabrimos el tema, es que quiero hablar solo una cosita de otro asunto.
A mí me resulta absolutamente, vamos, que no tiene nada que ver, vamos, no es nada sustancial que Jovic o que cualquier futbolista sea o no titular. Si Jovic o cualquier otro futbolista sale en el minuto 64 y cumple con su trabajo, en el caso de Jovic, te mete dos goles todos los días, qué mala que sea 30 partidos
correcto.
Titular o no. O sea, es que me da absolutamente igual. Ya. Es que estamos midiendo todo. No, es que ¿cuántos titulares has fichado? Pero has fichado futbolistas. O sea, los titulares o los no titulares. Los que te resuelven.